Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Me parece evidente que la estrategia de Podemos es hacerse con el mayor espacio posible dentro de lo que llaman izquierda, progresismo, nueva democracia, leninismo suave, o sea, una empanada mental, un auténtico carajal que lo que busca es justificar, ojo, en la actual Europa, el régimen bolivariano, suavizado con matices, pero con una estrategia que apesta. Para quien quiera verlo, claro, para quien quiera humillarse y bajarse todo lo bajable, para eso no. De entrada, por eso desmarcar el asunto, escucha, y perdón por la autocita, un brevísimo diálogo que mantuve yo con Pablo Iglesias en 13TV hace un par de años. La pregunta es directa, pero la respuesta también. Escucha.
¿Tú prefieres tener a Hugo Chávez o a Maduro
no
antes que a Zapatero o a Rajoy?
Claro que sí.
Sí, vale, vale.
Ya está. Menudo programa. Ese fue el primer encuentro. En el segundo ya me llamó puta, con perdón. Pero es que era y es el nivel, no hay más. ¿Tú prefieres Hugo Chávez y Maduro a Zapatero y Rajoy? Pues claro que sí, no sabes quién soy. Caramba. El tema es que alguien que prefiere a Chávez y Maduro sobre Rajoy o Zapatero ahora es progresista. Pedazo eufemismo. Pedazo eufemismo para referirse a lo que el PSOE y Podemos quieren o pueden añadir. Y es que están intentando formar gobierno. Pero de esa nueva izquierda, insisto, en esta Unión Europea creo que conviene detenerse. El PSOE que lidera por ahora, Pedro Sánchez, pertenece a la misma internacional, al club de Manuel Valls, François Hollande, Matteo Renzi, los socialistas alemanes que gobiernan con Angela Merkel. Bueno, pues aquí están deseando, humillándose, con tal de gobernar con nuestro Alexis Tsipras. Me da exactamente igual lo que Podemos quiera comerse al PSOE. Lo que mejoroba mucho es que el PSOE se deje. No quiero ser categórico, porque sinceramente me pierdo en el debate, pero eso de las izquierdas y las derechas, como que ya no. ¿No es progresista Hollande? ¿No son progresistas Solana o Almunia? ¿Y el comisario de Economía de la UE, el francés Moscovici, también socialista? ¿No es de izquierda la política de hospitales y transportes que el PP llevó a cabo en Madrid? ¿Es progresista, por ejemplo, el tijeretazo en las pensiones del gobierno Tsipras en Grecia? ¿Es de izquierdas un régimen como el chavista que encarcela a la oposición? ¿Es de izquierdas y va a favor de los derechos humanos el régimen de los ayatolás en Irán? ¿Sabe la actual izquierda progresista cómo viven las mujeres y los homosexuales, por ejemplo, allí? ¿Es de izquierdas, como pasó durante la legislatura de Zapatero, que las grandes multinacionales no lleguen al 2% de media en el impuesto de sociedades? Y luego encima se les llena la boca con los que más tienen. ¿Es de izquierdas el pacto con los independentistas? ¿Es de izquierdas lo del referéndum de autodeterminación? ¿Por qué? ¿Dónde queda aquello de agrupémonos todos o los parias de la tierra? ¿Es de izquierdas aglutinar a una vicepresidencia con comunicación, servicios de inteligencia, anticorrupción, crimen organizado? Me temo que a la que se refieren sí. Ya está bien, hombre, ya está bien. Lo de progresista no es confuso, es mentira. Y lo de izquierdas, ¿qué quieres que te diga? Como que tampoco. Se puede debatir por tal o cual forma de gobierno, por tal o cual sistema, ley o normativa europea, faltaría más. Pero jugar a los bloques, jugar a los discursos, con la que está cayendo es demagogia. Es etiquetar de manera barata. Insisto, el problema no es de quien pretende engañar, que también, sino de quien se deja engañar, de quien se humilla todo por el poder, de quien hace de tripas corazón y olvida la historia de España y del mundo. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, hasta ahora continúa el registro de las oficinas centrales de las clínicas dentales Vitalden en la operación abierta por fraude a la hacienda pública. Su presidente Ernesto Colman y otros 13 directivos han sido detenidos y se han incautado un avión y 36 vehículos de lujo. Los investigadores no descartan nombrar una administración judicial para que continúe la actividad y no se vea afectada la atención a los pacientes. La Asociación Española de Franquiciadores ha expulsado cautelarmente a Vitalden por vulnerar el código deontológico de de las franquicias, Álvaro Coutelén.
Según esta asociación, la suspensión temporal y apertura de expedientes se aplica en cumplimiento de los estatutos que obligan a los franquiciados a una gestión transparente. Su presidente, Xavier Balonrat, afirma que este caso es ajeno al sistema de franquicias español, por eso cree que no afectará en el futuro.
Yo espero que esto, que es un caso que además viene dado por un tema absolutamente ajeno al sistema de franquicias, pues no afecte más al sistema como tal.
Vitalden tiene ahora 15 días para presentar alegaciones. Su respuesta será analizada por la Junta Directiva y si no convence las explicaciones, sería la primera franquicia expulsada en la historia de la asociación.
Podemos votará no a Pedro Sánchez si es para un gobierno del PSOE en solitario y solo negociará con los socialistas si antes Pedro Sánchez cita a Pablo Iglesias. ¿O era al revés, Lourdes?
Por eso todavía no ha nombrado en el partido una comisión para negociar. La convocatoria de un referéndum en Cataluña y el alejamiento del PSOE de Ciudadanos son condiciones inamovibles para Podemos. Sobre la primera, los socialistas ya han dicho que no. Y respecto a un posible acuerdo con Ciudadanos, parece que las negociaciones no van por buen camino. Ricardo Rodríguez.
Ciudadanos se resiste a hablar de ultimátum, pero en la práctica está a punto de romper la baraja ante la falta de avances en las negociaciones con el PSOE. La hora de la verdad ha llegado, según Juan Carlos Girauta.
El Partido Socialista va tener que elegir entre optar por el reformismo constitucionalista o una opción que significa menos España.
Girauta ha advertido que en Pedro Sánchez está prevaleciendo consideraciones personales a los contenidos a la hora de buscar esos pactos.
El Partido Popular ve posible la comisión de una infracción penal en lectura de un Padre Nuestro obsceno durante la entrega ayer de los premios Ciudad de Barcelona, Yolanda Canales.
El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, pedirá responsabilidades por la lectura del poema Mare Nostra, una especie de Padre Nuestro blasfemo que leyó la poetisa Dolors Miquel durante la entrega de premios Ciudad de Barcelona. Fernández Díaz ha pedido respeto para todas las creencias.
La libertad no es el derecho a ofender ni el insulto es creatividad. Y Ada Colau debe respetar a todos los barceloneses, también aquellos que tienen creencias religiosas.
Y desde Convergència i Unió, Xavier Trias también trasladó anoche su malestar a la alcaldesa de Barcelona por la lectura del poema.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las cuevas de Altamira ampliarán el número de visitantes, aunque se va a estudiar el número y las condiciones para poder preservar el lugar. COPE Santander, Katia Nogueira.
Salvaguardar una conservación y que no sea irreconciliable con el disfrute. Este es el propósito del plan que diseñará el Patronato de Altamira durante este año. El secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, ha avanzado que uno de los objetivos es aumentar las visitas guiadas.
Evaluar la posible ampliación en el número de visitas y en qué condiciones y con qué criterios. Y también ver en qué medida pueden introducirse cambios en el proceso de selección de las personas que entren en la cueva.
El encargado de esta tarea será José María Ballester, nombrado hoy coordinador de seguimiento del Plan de Conservación Preventiva de la Cueva.
Hoy regresa la Liga de Campeones y mañana, en esa Champions, el Real Madrid. Luis Munilla.
Sí, vuelve la Liga de Campeones con los primeros partidos de ida de los octavos de final. Hoy París Saint-Germain-Chelsea y Benfica-Zenit, con tiempo de juego para cope.es, bajo la dirección de Fernando Evangelio, desde las 8:30. Y mañana, como decías, Roma-Real Madrid. La duda es Marcelo, que esta tarde pasa la prueba definitiva en el entrenamiento, que comienza a las 7. En principio, Isco va a ser titular y así anuncia el malagueño cómo saldrá mañana el Real Madrid.
Vamos a salir a tope, a salir a ganar, a tener el balón, a presionar arriba y vamos a intentar llevarnos un resultado positivo para el Bernabéu. Intentar no encajar gol allí sería muy importante y como el Madrid hace siempre, sería ganar en todos los campos.
Por cierto que en la Roma, De Rossi se está entrenando con normalidad justo a esta hora. Noticia del día sobre la final de la Copa del Rey. Por si quedaba alguna duda, el Bernabéu descartado por completo. Habrá concierto de Bruce Springsteen ese mismo día en el Estadio Madridista. Y mañana se juega el partido de Liga aplazado en su día entre Sporting de Gijón y Fútbol Club Barcelona. Luis Enrique da descanso a Jordi Alba y en el Sporting hasta 5 titulares habituales se quedan fuera de la lista por diferentes motivos, entre ellos Sergio Álvarez.
Un minuto ya desde COPE. En tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana más frío, con 8 grados de máxima y mínimas que bajarán hasta los 2 grados bajo cero en Madrid. En cuanto al cielo, tendremos nubes que se alternarán con algunos claros, sobre todo al final de la jornada. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo destacar algo más de intensidad en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la A3. Sepan que nace la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid. Llevará el nombre de El Gillo y dependerá del Centro de Asuntos Taurinos. La nueva escuela colaborará en la mejora y promoción de las fiestas de toros, facilitando el nacimiento de los nuevos valores que contribuyan a su pervivencia. La decisión llega 3 meses después de que el Ayuntamiento retirara las subvenciones a la Escuela Taurina de Madrid Capital. Y Sanidad comenzará esta semana una campaña de captación para vacunar a los menores de 4 años de la varicela. Son unos 130.000 niños nacidos entre octubre de 2012 y agosto de 2014. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un día más vamos a hablar de Siria, un país sumido en una guerra total que dura ya 5 años. Las cifras son tremendas. Según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, estaríamos cerca de los 250.000 muertos, pero es que además hay más de 4 millones de refugiados. Imagínate, todo Madrid huyendo, pues tal cual. Sobre el terreno continúan los combates entre distintas facciones, a lo que hay que sumar la intervención de Rusia, Estados Unidos, Francia. Te voy a leer un trocito de una crónica sobre el terreno. Comillas. La contienda en Siria se ha convertido en una especie de mini guerra mundial y el norte de Alepo es ahora mismo un campo de batalla abierto entre distintas potencias. Una pugna de la que escapan decenas de miles de civiles para encontrarse con la frontera turca cerrada. Allí se quedan, esperando a cruzar, acogidos en campos provisionales. Cierro las comillas. Lo firma desde Damasco Mikel Ayestarán, corresponsal de COPE Oriente Próximo, y lo podemos leer casi a diario en ABC. Mikel lleva poco más de 24 horas en la capital siria y ya ha podido comprobar, por ejemplo, que la luz se corta cada 2 horas y que la gente está exhausta. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿dónde estás y qué ves ahora mismo si miras a tu alrededor en la calle?
Bueno, ahora mismo estoy en el norte de Damasco, en digamos uno de los barrios acomodados de la capital siria, donde pues un grupo de opositores internos que conozco desde hace muchos años pues han decidido juntarse y formar un movimiento que le llaman Movimiento de Construcción Nacional, un poco con la intención de ver si en el futuro próximo hay espacio para algún tipo de reforma política en este país, ¿no? La verdad es que no lo tienen nada fácil.
Por lo que tú ves, ese futuro próximo se presenta imposible. Decías en tu crónica que los ciudadanos, que la gente está exhausta. ¿Es así?
Sí, es la sensación que te transmite, ¿no? Por un lado, el mensaje desde los medios oficiales por parte del régimen es un mensaje ahora mismo triunfalista. Militarmente están avanzando mucho en las últimas semanas, sobre todo gracias a los bombardeos de Rusia, que están siendo decisivos, pero esa sensación de victoria que quiere transmitir el régimen no la sientes entre la gente, ¿no? Sientes más ese... están muy cansados, saben que el país está absolutamente destrozado y desde luego no tienen nada que celebrar. Dicho esto, sí que en su foro interno no están, digamos, no son, no veo que hay una unidad con el gobierno muy fuerte, ni mucho menos, pero la gente sí que quiere que uno de los bandos gane ya de una vez y esto se acabe.
Hemos visto un par de fotos tuyas colgadas en Twitter, en arroba Mikel con K, Mikel Ayestarán. Una de ellas son unas pulseritas, unos llaveros de Al-Assad con Putin. El papel de Rusia intentando sostener lo que queda del régimen, no sé si es espeluznante o espectacular, Mikel.
Militarmente hablando, desde luego es espectacular, ¿no? Los rusos y los iraníes sobre el terreno han demostrado en los últimos 5 años que son socios muchísimo más fiables que lo que ha podido ser Occidente o los países del Golfo, que no hay que olvidar que desde el principio de esta crisis han estado apoyando a una oposición armada que ahora mismo pues hemos visto que se ha convertido en decenas de pequeños grupos de orientación muy radical la mayoría, y que son incapaces de han sido incapaces de crear una alternativa, ¿no? En estos momentos la apisonadora rusa está funcionando a tope con bombardeos diarios. Vimos lo que pasó ayer en el norte del país con ataques también a hospitales, a una escuela, ataques que Médicos Sin Fronteras achacó tanto a los aviones del gobierno como a los aviones rusos. Ahora mismo, digamos, estamos en una ofensiva en la cual ya no hay líneas rojas. Aquí hay que ganar rápido y a toda costa. Y para eso, desde luego, digamos que los rusos están haciendo un trabajo muy intenso.
Decías antes, ya para terminar, Miquel, que se trata de ver si hay alguna salida política o de reconciliación en el menor periodo de plazo posible. ¿Tú lo ves? ¿Es posible solucionar esto en corto plazo?
Yo creo que no. Para empezar, digamos, el trabajo de reconstrucción física del país es enorme. Hay áreas enteras que están destrozadas, pero luego intentar reconstruir lo que era la Siria anterior de 2011, digamos, las relaciones entre los propios sirios va a ser muchísimo más complicado, ¿no? El país está absolutamente roto. Ahora mismo vamos a un modelo muy parecido al iraquí, con unos kurdos fuertes en el norte, si es que Turquía lo va a permitir, una parte bajo control del gobierno y tenemos una tercera parte que no estamos hablando de ella, pero que es el califato, ¿no? El grupo yihadista de Estado Islámico, pese a todos los bombardeos de Rusia, de Estados Unidos, de Francia y demás, el califato sigue y sigue siendo ahora mismo pues la tercera zona, digamos, más importante que hay en Siria.
Miquel Ayestarán, corresponsal de COPE y ABC en la zona. Compañero, cuídate.
Gracias, buenas tardes.
Eso en cuanto a Miquel. Por cierto, ha publicado un libro, Gaza, cuna de mártires, hablando de la situación de Hamas en Palestina. Otro día hablaremos de ello, ya verás. Bueno, esa es la situación sobre el terreno. Hemos hablado con Damasco. Seguimos hablando de Siria, pero vamos a hacer un análisis un poquito más desde arriba sobre quién es quién en esa guerra casi total. El teniente coronel José Berenguer es uno de los expertos del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Teniente coronel Berenguer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si se puede resumir en un minuto, pero allí, ¿quién lucha contra quién?
Sí, efectivamente, a veces las frustraciones son tan rápidas y tan grandes, y lo han sido a lo largo de todo el conflicto, que a veces es difícil determinar esta situación. Pero bueno, efectivamente, como decía Miquel, a quien he tenido la fortuna de poder escuchar en su conversación, que por cierto le leo con frecuencia y con suma utilidad, pues actualmente el bando que de nuevo, porque ha habido muchos altibajos en la guerra, pero que de nuevo presenta un frente aparentemente monolítico, con capacidad de decisión y que está consiguiendo grandes ventajas territoriales y que pueden llegar a ser incluso decisivas, pues es el formado por el propio régimen y sus aliados incondicionales desde el principio. Y frente a ellos, pues hay una miríada de grupos, de intereses, incluso a veces francamente chocantes. Fíjese que incluso en las últimas fechas, pues Turquía está abiertamente bombardeando posiciones de los kurdos sirios, mientras que estos a su vez son el principal grupo quizá apoyado de la visión occidental y de Estados Unidos. Sí,
no olvidemos que Turquía forma parte de la OTAN, por lo tanto es un galimatías incomprensible.
Sí, efectivamente. Yo sostengo que esto, desde el punto de vista geopolítico, es seguramente el conflicto más enrevesado y más complejo que vivimos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas.
Sí, incluso en aquella Guerra Mundial había bloques. Aquí es un tutum revolutum.
Sí. Los que, bueno, estamos estudiando el tema desde cerca, sabemos que incluso en esos numerosos grupos más o menos importantes que han habido, que han estado funcionando desde el principio de la guerra, como decía Miquel antes, ha habido incluso alianzas temporales de solo unas semanas para volver a combatir entre sí pocas semanas más tarde.
¡Qué horror!
En función de las ganancias territoriales o del interés, no ya general del conflicto, sino del interés particular y personal de ese momento en esa zona concreta.
De tal o cual plaza, efectivamente. Le iba a preguntar el asunto del Daesh, que comentaba también Miquel Ayestarán hace un momento, el tema del Estado Islámico en esa zona de Siria. ¿Puede ser una ventana a la esperanza ese, no sé si acuerdo, esa cosa que anunciaron Estados Unidos y Rusia la semana pasada en Múnich?
Sí, yo creo que hay una ventana, una cierta esperanza, porque a mí me da la impresión de que es el intento más serio hecho hasta ahora por alcanzar un fin de las hostilidades y el inicio de una negociación y de un proceso de transición. Esto puede parecer un poco contradictorio con el gran incremento de la violencia que está habiendo en estas últimas semanas, pero tiene usted que tener en cuenta que tradicionalmente cuanto más cerca se está la mesa de negociación, los bandos combaten con más dureza para llegar con más ventaja a esa mesa.
Eso en política, y no me quiero ceñir a nada en concreto, pasa lo mismo. Pero bueno, es otro debate, no le quiero meter en ningún jardín.
No, pero es una constante en los conflictos. Entonces, hasta desde ese punto de vista, podemos intuir que el enorme esfuerzo que en estos últimos días está haciendo el régimen y sus aliados sobre el terreno se encamina en esa dirección.
Claro, a ganar la posición de cara a lo que se avecina seguramente en Ginebra en los próximos días.
Eso es.
Y una última pregunta, teniente coronel. ¿Por qué es tan importante esto para España? Lo que pregunto es una obviedad, pero explíquemelo.
Bien, a veces es difícil efectivamente de explicar. El tema es que actualmente cualquier situación de conflicto, cualquier situación de Estado fallido o en vías de estarlo, genera, y sobre todo en los países de nuestro sur y de nuestro sureste, genera una situación de ventana abierta al yihadismo internacional, a su connivencia con el crimen internacional organizado, al tráfico de personas, etcétera, etcétera, que suponen una amenaza no solamente para nuestros intereses en la zona donde se produce el conflicto, sino que tenemos constancia, prueba y evidencia que acaban reflejándose en nuestra propia seguridad, en nuestros propios territorios. Con lo cual, en la ventana del Mediterráneo, con una serie de intereses energéticos actualmente congelados por el conflicto, e incluso los intereses de seguridad física directa a nuestros ciudadanos y nuestros intereses, sinceramente no nos interesa en modo alguno el estallido más o menos recurrente de este tipo de conflictos en esta zona. Por eso España es un país que yo creo que en la medida de nuestras posibilidades pues está comprometido en intentar buscar la paz y la estabilidad internacional, pero sobre todo en las zonas que nos son más sensibles, esta que estamos hablando del Oriente Próximo sin duda, y sobre todo otras situaciones que no hay que olvidar que se están dando, subrayo claramente el caso de Libia, todavía más cercano a nosotros y que tienen ciertos puntos paralelos a la situación de Siria.
Y ya si seguimos en el mapa y nos vamos al Sahel, pues ya ni te cuento. Estamos rodeados. Teniente coronel Berenguer, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, como siempre, gracias por la asesoría.
Muchas gracias y buenas tardes.
Adiós. Hola, Helen.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Aquí andamos. Uy, currando, esperando a Carmelo Encinas, que no llega.
Si llega, que estamos aquí sentados ya, es muy puntual. Mira, pero antes una pregunta. Seguro que te acuerdas de cuando estrenaste coche, lo lavaste por primera vez. Yo creo que en ese momento, Expósito, le pones tanto cariño que parece que hasta que acaricias la carrocería, ¿verdad? Porque es que es tu coche nuevo, no te vale cualquier cosa. Por eso, si adoras tanto tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con Línea Directa. Porque ellos te ofrecen un todo riesgo, pero a precio de terceros. Y es que para mimar tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con el seguro más completo y al mejor precio. Es el de Línea Directa, porque no te vale cualquier cosa. Llama ahora al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Ya lo sabes, es una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3:30 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, ¿cómo
las
que
declaraciones
tal?
Más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez dopado?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Todo cabe en un libro de bolsillo. Incluso un 5% de descuento.
Ahora, en la librería del Corte Inglés, tienes todos los libros de bolsillo. Novela, ficción, literatura, aventura, todos con un 5% de descuento.
El Corte Inglés, te acercamos la cultura.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Descubre la revolución del planchado con La Razón. Sistema profesional, potente, ligero, con vapor continuo regulable, suela cerámica, antical, autolimpiado y lo mejor de todo, sin cable. Sí, con toda la potencia pero sin cable. Y lo más increíble, gratis, este sábado con La Razón.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes comentáis el caso Vital Den. Alicia Ramírez.
Sí, pues Juanjo nos dice: viendo lo que ha pasado con Vital Den, me alegro muchísimo de haber tomado en su momento la decisión de ir a un dentista particular. Anaís, primero fue Fanny Dent, ahora Vital Den. El problema de cuando haces de la salud un negocio. Luisa, mi dentista, el de toda la vida, me lo advirtió hace tiempo. Algún día todo esto saltará por los aires. Vital Dent y otras son un peligro.
El actor Ryan Reynolds ha querido contar a través de Facebook la historia de un niño con cáncer.
Sí, en la promoción de su última película, Deadpool, ha conocido a este chico que es el mayor fan de este superhéroe y que la verdad no lo está pasando muy bien. El actor decidió viajar hasta el hospital donde está ingresado el chaval para que fuera la primera persona en ver la película. Además, hace una petición a sus seguidores. El chico necesita un tratamiento y pide la colaboración en las redes.
Tres conciertos anunciados de Bruce Springsteen en España en el mes de mayo. En el Bernabéu el 21, ¿no?
Pues sí, en el Bernabéu el 21 de mayo y esta fecha, como decía, se une a las que ya conocíamos. Uno de ellos será Barcelona el 14 de mayo y otro San Sebastián el 17 de mayo. Las entradas se ponen a la venta el 1 de marzo.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. En un momento del tiempo de análisis, ya están aquí Carmelo Encinas y Pablo Iglesias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Ya puedes montártelo con Coronas, enrollarte con Eva H, cenar con Iñaki, acostarte con Buenafuente o liarte con Raquel Sánchez Silva. Porque ha nacido Cero. Un canal lleno de sorpresas y programas que conectarán contigo, te dejarán sin aliento, te harán reír a carcajadas, sudar la camiseta y series que te volverán loco. Y lo tienes incluido y en exclusiva en Movistar Plus.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Pedro Sánchez se reúne esta tarde con los independentistas catalanes. Lourdes Mate.
En media hora, el líder del PSOE recibe al portavoz de Esquerra, Joan Tardà, y a las 6 al de Democracia y Libertad, Francesc Homs. Ambos ven difícil alcanzar acuerdos e insisten en que solo se abstendrán si Sánchez permite el referéndum. Además, han pactado defender ante Pedro Sánchez todo lo que apruebe el Parlamento.
Por cierto, Francesc Homs estará esta noche aquí a las 10 en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Jordi Pujol Ferrusola entrega su pasaporte en la Audiencia Nacional.
Es una de las medidas cautelares que le impuso el juez José de la Mata tras tomarle declaración sobre sus cuentas en Andorra. El primogénito del expresidente catalán ha evitado depositarlo personalmente, por lo que lo ha entregado su abogado. También deberá comparecer semanalmente en el juzgado y tiene prohibido abandonar España.
Repunta el timo del falso secuestro virtual.
En solo 2 semanas se han registrado 50 casos. La Policía Nacional asegura que han aumentado estos avisos de personas que informan de un secuestro falso por teléfono para conseguir así dinero rápido. La mayoría de estas estafas se han realizado en Madrid.
Confirman que un error humano causó el accidente de tren en Alemania.
Según la Fiscalía, un fallo del jefe de estación originó el accidente en el que murieron 11 personas y 80 resultaron heridas. Si hubiera respetado las reglas, el accidente se habría evitado. El imputado podría enfrentarse a una pena de hasta 5 años de cárcel.
Y elaboran una guía con recomendaciones frente al virus Zika para los próximos Juegos Olímpicos.
El Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad quieren que deportistas y espectadores que se desplacen a Río de Janeiro no tengan dudas acerca de las medidas de prevención. Hacen eso sí un llamamiento a la calma, ya que la mayoría de los que enferman presentan síntomas leves.
Gracias, Lourdes.
A ti.
Hasta ahora. Carmen Encinas, Pablo Iglesias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, mucha política, o más de lo mismo, pactos, que si prepactos, que si los programas de Podemos, que si el PP y la corrupción, etcétera, etcétera. Ahora vamos a todo ello. Pero nos mirábamos y nos llamaba la atención hace unos minutos, Carmelo Encinas, el tema de Vitalden, ¿verdad? Sí. La gran franquicia. Era uno de los tíos más ricos de España, este uruguayo, el empresario de esto. 400 establecimientos en todo el país.
450.
Una estructura piramidal, un pedazo timo, una industria de blanqueo espectacular. Pues mira, lo han pillado.
Sí, lo han pillado. Bueno, lo que hacía en realidad este hombre era defraudar a Hacienda. Sacaba el dinero que lo a sus franquiciados
en negro,
se lo sacaba en metálico, es decir, en B, se lo llevaba a Suiza y a Luxemburgo, y luego, pues a través del negocio de compraventa de pura sangres, de caballos pura sangres, pues lo blanqueaba, y cuando ya el dinero estaba blanqueado, pues se compraba fincas, que tiene un montón de fincas,
hasta un avión,
de inmuebles, el avión, no sé cuántos, 30 coches de lujo, en fin, el hombre tenía iba bien servido, ¿no?, de dinero. Lo que yo creo que se ha producido es una cierta confusión con el tema de, bueno, de cómo le perjudica a la gente. O sea,
no es el caso de
claro,
Faniden.
No es lo mismo, porque la gente que estaba, digamos, en un tratamiento en una de las clínicas Vitalden, en primera instancia no tendría por qué temer nada, a pesar de que OCU y Facua ha puesto en alerta. Ya. Bueno, yo también tendría cuidado por claro. Sistema, ¿no? Pero hay que tener cuidado siempre, con cualquiera, con todos mis respetos. Pero los franquiciados nada tienen que ver con el negocio
sucio de
la franquicia.
Que si pillan, por poner un ejemplo, a un banquero defraudando y va para adelante, el banco sigue existiendo.
Claro, no, pero
o sea,
es
la
que
empresa...
esto, no, pero es que esto es incluso diferente porque
al ser franquicias es diferente.
Son franquicias, son franquiciados. Es como si ahora, o sea, tú lo que estás explotando es una franquicia por la que pagas a un señor
con una marca y con unas.
Es más, los franquiciados son víctimas en realidad, porque lo que está haciendo es, bueno, pues intentar sacarle
cuál
es el problema? Pasta y
o sea, que los franquiciados lo dieron en negro.
Sí, claro.
Ya, es verdad que la cuantía, una vez que sumas, uno es el que recoge, que está forrado, y otro es el que da para una tienda. Pero ese que da también contribuye.
Pero
a la
probablemente
lucha.
Porque una vez que estás embarcado, y enseguida te dejo.
Sí, sí, no,
una
es
vez
muy fácil.
Que estás embarcado, pues le dices, no, pues yo te exijo que me lo des en dinero en metálico y tal. Y bueno, pues claro, no vas a desmontar tu negocio. Entonces, pues yo qué sé, no se les puede, digamos, mezclar con este tipo
ya, no
que
es
realmente. Claro.
Yo de este tema solamente una reflexión. Caballos, fincas, dinero al extranjero. Al final todos estos tipejos que acaban defraudándonos a todos, porque cuando se defrauda al erario público se nos defrauda a todos, acaban recurriendo a lo mismo, ¿eh? Siempre tienen las mismas técnicas, acaban cayendo en el mismo tipo de negocios.
En el caso nos... Eso de que Hacienda somos todos está en debate, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pero eso no, es un tema aparte.
Bueno, y lo de blanqueo en un negocio de clínicas dentales tiene su coña.
Sí, también. Había por ahí algún tuit diciendo blanquear. Anda, pero no eran los dientes. Pero en fin. En cualquier caso, pues oye, otro que va para adelante. Y si le han pillado con lo de Hacienda, imagínate lo que ha tenido que
le han pillado cuando ya estaba haciendo...
A punto de pillarse con la pasta.
La maleta para irse con la tela.
Vamos a nuestras cosas políticas, compañeros.
Sí, vamos.
En teoría, esta mañana estaba prevista para hoy una primera reunión de PSOE con Podemos, Podemos con PSOE. Parece que no. A mí esto me recuerda a las asambleas de la facultad, o si me apuras, hasta las del instituto. Escuchamos a Íñigo Errejón, que es el listo.
Y esperamos que la recepción del documento, aunque solo fuera por caballerosidad, sea en los mismos términos en la que se produjo cuando nosotros recibimos el documento, es decir, en un encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Muy bien, caballerosidad. Y ahora el caballero, Hernando del PSOE.
Estaremos encantados de reunirnos con la comisión negociadora de Podemos y la reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se produjo en su momento. La iniciativa ahora corresponde al Partido Socialista.
Pues eso, a la facul. Pablo.
La verdad es que a medida que avanzan los días, si os fijáis, en vez de acercar las posturas y tener, bueno, una posición más de dos partidos que están negociando, se empieza a tensar la cuerda.
¿Pero es postureo?
Empiezan a alejarse un poco más. Bueno, pues no lo vamos a saber hasta dentro de 15 días, pero yo insisto, lo que está pasando es que por lo menos en estas últimas horas lo que ha hecho Podemos es elevar todavía más el listón de las exigencias al Partido Socialista. Poner más complicado el pacto. Obligar a Pedro Sánchez a que acepte trágalas, que ha dicho desde el primer día que no está dispuesto a aceptar. Es decir, tensar la cuerda y poner el pacto más complicado. Tenemos que comprobar en las dos próximas semanas realmente si Podemos quiere o no quiere pactar. Yo lo que tengo claro es que Podemos se quiere cargar al Partido Socialista, que quiere sustituir al Partido Socialista y quiere acabar con el PSOE de toda la vida, porque quiere ser la hegemonía de la izquierda en este país. Ahora, lo que no tengo claro es si va a preferir hacerlo desde fuera con unas nuevas elecciones y, por tanto, impedir que haya un acuerdo, que se repitan las elecciones y que Podemos pase al PSOE en las urnas, o hacerlo desde dentro, tener un gobierno de coalición donde exija, como ya está pidiendo el CNI, el Centro de Investigaciones Sociológicas, la vicepresidencia, seis ministerios.
La política de comunicación.
Exacto.
Interesantísimo.
Todo eso lo quiere Podemos. ¿Para qué? Para lo mismo. Porque si Pedro Sánchez es presidente, se quiere cargar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, pero desde dentro del gobierno.
Bueno, yo leía la semana pasada en algún tabloide que todo estaba hecho. O sea, que esto era que estaba ya todo pactado y que ya había... Y bueno, a mí me parecía que no. Y mis informaciones,
¿qué es un tabloide?
Y un periódico, ¿no? Bueno, no sé si ahora...
Un periódico de gran tamaño de los que casi no existen.
De los que casi no existen. Bueno, entonces, no sé, yo mi información era que no, pero como hay tanto espabilado por aquí, pues yo no sé si en nuestra profesión, pues oye, pues me hacía dudar. Digo, bueno, a ver si me estoy perdiendo algo.
Bueno,
yo creo, sinceramente, que están las cosas como parecen. No digo que no se hablen unos con otros y por debajo, pero en el aspecto formal y en el aspecto, digamos, práctico de la jugada, yo creo que están en las antípodas ahora mismo de poder llegar a un acuerdo. Sinceramente lo creo. Ayer la actitud de Pablo Iglesias lo que revelaba es que no le interesaba para nada llegar a un pacto. Eso es lo que yo creo que va a elecciones. Se ha debido de convencer de que le iba a ir bien. Al principio, después del 20 de diciembre, yo lo creía, que le podría ir mejor, pero claro, con esta política pronta que se practica en España, las cosas cambian por horas, por días, por momentos, ¿no? Y yo creo que ha evolucionado de otra manera. A mí me parece que a lo mejor se llevaría una sorpresa si se produjeran elecciones.
¿En qué sentido, Carmen?
Pues en el sentido de que yo creo que esta manifestada arrogancia de Podemos ante el PSOE, no solo indisimulada, yo creo que deliberada arrogancia.
Sí, como estrategia clara.
Sí, yo creo que a mí me parece que sí que produce rechazo entre quienes han votado alguna vez al Partido Socialista, por ejemplo, que es al fin y al cabo lo que dice Pablo, al electorado que te quiere estampar. Eso por una parte, pero hay otro asunto todavía más complicado para Podemos, que es que yo no veo que pueda ir otra vez con una sola marca, y creo que sus divisiones, sus inquinas territoriales, sus problemas internos, el problema con las confluencias, no solo hay dos problemas distintos: uno, el problema con las confluencias, ¿no?, que cada una va a su bola y tiene su líder carismático que quiere aspira a sus cosas, la Ada Colau en Cataluña, el otro en la Marea en Galicia, el otro en no sé dónde, en fin. Todo esto, que yo veo que no está muy bien pegado, el pegamento falla, pero además luego está el propio Podemos. Podemos, que tiene gestoras en cuatro regiones de España ahora mismo, cuatro o cinco ya.
Y que no pasa nada, no se habla como de las gestoras del PP.
No, pero el problema está ahí.
Tampoco es comparable, ¿no? No gobiernan España, entre
las cosas. Es verdad que ellos dicen que esa es su forma de trabajar, que ellos tienen, que está, digamos, que la disidencia o las diferencias de criterios están en el ADN de la formación y tal, pero bueno, lo quieras o no, pero que ahí lo que falta es tener, digamos, las riendas de este asunto. Entonces no sé si eso es una muy buena perspectiva para unas próximas elecciones. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que, no obstante, a ellos lo habrán debido analizar. A mí la sensación que me da es que no quieren el acuerdo, no quieren llegar a un acuerdo, porque no se lo pueden poner más difícil al Partido Socialista.
No pueden humillar tanto.
Es imposible. No solo humillar con su actitud y tal, que yo creo que es una actitud
una chulería.
Que cada uno, oye, cada uno se retrata como quiere. Ellos lo hacen así, ellos sabrán qué es lo que hacen. Pero yo pienso, sinceramente, que la intención es ponérselo muy, muy, muy difícil al Partido Socialista. Y ahora mismo es casi imposible.
Esto sobre la reunión, la no reunión, esa siguiente fase en la negociación, PSOE-Podemos, Podemos-PSOE. Pocas veces, desde el punto de vista editorial, todos los grandes diarios están de acuerdo. Cuando uno analiza el programa que ayer presentó Pablo Iglesias, en concreto en el capítulo económico y en ese de la vicepresidencia, y lee el editorial del País o los de la ABC, y dices, coño, muy equivocado no estará, cuando todo el mundo piensa completamente lo contrario. No deja de resultar curioso en cuanto al disparate, que así lo califican todos.
Es que es una pasada.
¿Me permitís? Oímos, para enmarcarlo, al ministro de Economía, Luis de Guindos, y tenéis la palabra.
Cualquier agenda que esté basada en el incremento del gasto público, en el incremento de los impuestos, en el incremento del déficit público, nos volvería a poner inmediatamente en la situación que teníamos en el año 2011.
Pues vaya.
Pablo.
Y demasiado educado es. Es decir, es que Luis de Guindos, el ministro de Economía, solo está hablando en términos económicos y como país. Pero es que coges el programa que presentaba ayer Podemos y es que no tiene un pase de la primera página a la última. Es que es un órdago absoluto al Partido Socialista. Es tratar de imponerle unas condiciones que son inasumibles para cualquier formación, y menos en un caso con un candidato que quiere ser el presidente del gobierno. Es que no se puede asumir. Y yendo al tema económico, ya que hemos escuchado a Guindos, a mí os aseguro que más allá del órdago, del exceso de soberbia de Podemos, queriéndolo todo, de quererse quedar con la tarta entera del gobierno, a mí lo que más me escandalizó fue precisamente el tema económico. En concreto, cuando se habla de aumentar el gasto público en este país en 96.000 millones de euros a lo largo de la legislatura. Es que la gente tiene que saber que el presupuesto que gasta el Estado, el gobierno de España, en todo un año, ronda los 100.000 millones. Y aquí estamos hablando de duplicar el gasto sin tener recursos para ello. Claro, para eso anuncian que quieren subir el IRPF, fundamentalmente, el impuesto de sociedades, quieren recaudar más de la lucha contra la corrupción y contra la gente que defrauda Hacienda, que está fenomenal, pero que eso lo han intentado todos los gobiernos de derechas y de izquierdas, y da para lo que da, y no salen las cuentas.
Hay un cierto, digamos, recuerdo del cuento de la lechera en esas
totalmente
esa memoria económica que presentan, en la que, oye, todo puede ser discutible. Ellos apuestan por subir los impuestos, por la lucha contra el fraude, que es verdad que siempre se lucha contra el fraude, pero nunca se consigue lo que se pretende en la lucha contra el fraude. Pero bueno, que todo esto es legítimo. Oye, cada uno puede entender que cómo debe de hacerse la política fiscal y cómo debe de presentarse un presupuesto. A mí lo que no me parece serio de todo esto, de todos esos datos, por fijarme en algo, es cuando dicen que en esa cuenta que tú apuntas, Pablo, y que ellos van justificando que para conseguir ese dinero, pues el aumento de los impuestos, el impuesto de sociedades, el IVA, el no sé qué, el no sé cuántos, lo otro y lo demás allá. Pero hay una partida que me rompe los esquemas, y es cuando dice que la reactivación económica que ellos van a conseguir llegando al gobierno les va a producir una recaudación añadida de 29.000 millones de
euros. Sí, sí.
¿Por qué? Joder, a ver, ¿por qué?
Digo, pero usted se ve tan guapo.
Esa es de guasa. Sobre todo cuando sabes que hay empresarios que están limitando ahora mismo la inversión simplemente por el riesgo de que gobierne Podemos.
Esto es lo que me parece, hombre, que dices, hombre, y como me faltan 29.000 millones aquí para que me cuadre esta cuenta, voy a decir que es que solo por venir nosotros y el gusto que le va a dar a todo el mundo que vengamos nosotros, que cada uno es muy dueño de parecerle bien o parecerle mal, pero oye, que por el hecho de existir vayas a recaudar 29.000 millones de eurazos más, joder, eso sí que es un poquito...
Te lo puedes creer, pero no tanto.
es que verdaderamente hay que torturar tu ingenuidad para creerte esa cuenta.
Pasamos de página. Vámonos al asunto del PP. Antes lo hemos mencionado un poquito de pasada. Cuando digo el PP me refiero a esa gestora en el PP de Madrid y si queréis, pues en algún que otro sitio más. Cristina Cifuentes, la lideresa prácticamente ya del PP de Madrid y presidenta de la comunidad.
También por compromiso con el partido, sabiendo que es un momento difícil, pero en los momentos difíciles no son momentos de retiradas, son momentos de dar un paso al frente y de trabajar, de asumir las dificultades.
Pablo Iglesias lleva años trabajando en la información del Partido Popular, pero es que Carmelo, tú llevas muchísimos años trabajando en la información de Madrid.
Creí que ibas a decir siglos, digo,
todo lo contrario.
Matas.
Lo que voy a hacer es bloquear la trayectoria.
Lo sé.
Tanto en la cadena SER, como en el país, como aquí, como en muchos sitios. Te has trabajado en la Comunidad de Madrid con un montón de presidentes. Pocos periodistas se conocen también a Esperanza Aguirre, a Ruiz Gallardón, a Cristina Cifuentes. ¿Cómo analizas el patio? Menudo carajal.
Pues sí, pero es un carajal que...
hasta lógico.
Tenía que reventar de alguna manera porque el Partido Popular en Madrid estaba metido en una dinámica en la que le aparecían por todos los lados problemas en pueblos importantísimos, que si Arganda, que si Boadilla, que si Pozuelo. En fin, es que son en la propia capital, ¿no? Y demasiados problemas, demasiada corrupción, esa es la realidad, demasiada financiación ilegal y todo esto tenía que reventar. Al final, yo creo que la marcha de Esperanza Aguirre se ha producido un cuartito de hora antes de que se fuera. O sea, no nos equivoquemos. De que la echaran, ¿no? Porque ya estaba fuera de juego. O sea, que el gasto que hace, la fanfarria es mucha, pero el gasto que hace es mínimo. Ella se queda en el Ayuntamiento de Madrid, ya veremos lo que aguanta, porque se lo están pidiendo todos que se retire para asumir de verdad las responsabilidades políticas. Pero en definitiva, lo que sí que le deja, que es a lo que vamos, es el camino expedito a Cristina Cifuentes. ¿Quién es Cristina Cifuentes? Cristina Cifuentes es una persona que ha crecido en el Partido Popular, que viene de la universidad, y que yo creo que no hay ninguna duda de dos cosas. La primera, de que es una persona más centrada políticamente. Yo creo que tiene una mente bastante más abierta, no solo por generacionalmente, sino porque tiene una actitud más centrada, es más de centro.
Muevo la cabeza simplemente porque lo de generacionalmente es de la edad de Mariano Rajoy más que de cualquier otro dirigente.
Lo lleva mucho mejor.
Lo que pasa es que parece que tiene 15 años menos y además, como no la conoce la gente públicamente, pues parece que Cristina Cifuentes acaba de llegar. Pero en edad está más cerca de Mariano Rajoy que de los vicesecretarios generales del PP, por ejemplo.
Qué mal nos cuidamos nosotros.
Está más lejos.
Ideológicamente tiene razón Carmelo en que está mucho más centrada, incluso en algunos posicionamientos sociales es más de izquierdas que de derechas.
¿Me permitís un paréntesis, Carmelo? Mañana a las 9, Cristina Cifuentes, aquí, con Herrera.
Muy bien.
Hala, perdona.
No, que digo que está más lejos de lo que es el Partido Popular de Madrid, que encabezaba Esperanza Aguirre, que como ella se define a sí mismo, es una sexagenaria, una abuelita, como ella dice, aunque luego de abuelita no tiene nada, porque se ve que es aburrido de los nietos y quiere estar en la pomada, que eso es lo que realmente a ella le gusta. Pero yo creo que sí, Cristina Cifuentes es una mujer mucho más centrada, mucho más abierta y sobre todo no tiene absolutamente nada que ver con ningún chanchullo. no ha estado en la estructura del partido. Y creo que tiene, yo me lo creo, yo creo que es otro PP, siempre lo he dicho.
Sí, sí lo es.
Ni Cristina Cifuentes me parece otro PP. Es el PP que nos gustaría que existiera, porque el Partido Popular tiene que existir. Yo creo que no hay nadie en este país.
Como tiene que existir un PSOE.
Igual que tiene que existir un PSOE. Y que tiene un PSOE limpio y un Partido Popular limpio y otros partidos limpios. A mí me parece que tiene que haber otro tipo de bisagras. No tiene por qué ser solo la bisagra que se utilizaba antes, que eran los nacionalistas, que te sacaban los ojos. No, tiene que haber, pero todo limpio. Limpio y además con sentido de Estado. A mí me parece que Cristina Cifuentes es una persona centrada y honesta, sinceramente, y creo que lo que dice que va a hacer, creo que lo dice sin ningún tipo de postureo, creo que se lo cree. Eso es mi impresión.
Esto, la teoría del historiador. Ahora el que se curra las plantas de la callejero,
a
Pablo.
A ver, aquí hay tres protagonistas que son Aguirre, Cifuentes y Rajoy, así que vamos a hacer una pequeña reflexión de cada uno de ellos. Aguirre, es posible que mañana aparezcan nuevas cosas contra Aguirre y la carrera política de Aguirre termine definitivamente, pero cuando ella da un paso atrás, hasta ahora siempre ha sido para coger carrerilla, y creo que ella intenta legitimarse para seguir haciendo daño a Mariano Rajoy. Es decir, tratar de vender que ella asume las responsabilidades para que cuando le pida a Rajoy que él las tiene que asumir, entonces tenga más legitimidad para hacer esa reclamación.
La puntada y el hilo.
La puntada del hilo o el morir matando. Uh-huh. Cualquiera de las dos expresiones me valen. Y el viernes lo dijimos aquí precisamente en el programa, que es que Esperanza Aguirre, su gran ambición o la única que le queda por cubrir en esta carrera política prácticamente es llevarse por delante a Mariano Rajoy, que es lo que no ha podido conseguir otras veces.
Cifuentes.
Y creo que eso no lo va a perder de vista. Cifuentes. Es un cambio muy importante. Todo lo que ha dicho Carmelo tiene toda la razón, excepto en lo de la edad. En todo lo demás lo ratifico.
La edad también. Tiene toda la razón porque tiene la que tiene. Lo que pasa es que lo tiene muy bien.
Pero que no es un cambio generacional, aunque la gente sí lo ve como un cambio generacional. Eso sí es curioso.
Pablo.
Mentalmente es muchísimo más joven que algunos jóvenes del Partido Popular. Totalmente. Cristina Cifuentes. Yo os tengo que confesar que ayer me sorprendió la decisión de la Dirección Nacional de colocarla a ella al frente de la gestora.
Tan directamente.
Porque... os voy a contar una cosilla que se sabe, pero no demasiado. El PP, la Dirección Nacional, quiso hacer esto mismo hace unos cuantos meses. En verano lo estuvieron manejando
ya,
y estuvieron pensando
Esperanza
hacer
Aguirre
una
ahí.
Gestora. No, querían hacerle una gestora y convocarle o un congreso a Esperanza Aguirre y hacer este cambio ya. Y ya sabéis cómo es Mariano Rajoy. Al final decidió no hacerlo por los riesgos que entrañaba y 6 meses después lo ha podido hacer gratis porque es Esperanza Aguirre la que da el paso para atrás y digamos que le deja el terreno despejado. Coloca a Cristina Cifuentes, pero ojo, no hagamos titulares el primer día de que Cristina Cifuentes es la nueva lideresa del PP de Madrid, que lo es, pero no es tan lideresa como a lo mejor podemos vender, porque quien va a estar detrás es el PP nacional.
Sí,
es Mariano Rajoy.
Pero déjame que te diga una cosa.
Y de número dos...
Yo creo que va a ser presidenta del Partido Popular de Madrid, con ese sistema de primaria, por aclamación.
Te digo, lo va a ser.
Por
pero de momento le han puesto de número dos a Juan Carlos Vera, que es una persona de Mariano Rajoy y de toda la vida. Y de la Dirección Nacional. Es un fontanero para controlar el PP de Madrid. Ella va a poner la cara y va a dar una imagen nueva, pero el control va a ser de Mariano Rajoy. Ahora,
yo no estoy de acuerdo.
Segunda cosa que me sorprendió ayer. La Dirección Nacional reconoce que quiere a Cristina Cifuentes de presidenta del PP de Madrid oficialmente dentro de unos meses. Con lo cual irá a unas primarias y ganará, efectivamente. Y luego, tres.
Él habla de un control. De un control de Rajoy, que yo creo que en el caso de Cristina Cifuentes, yo creo que va a tener un margen de maniobra que no ha
tenido
aquí al Congreso.
¿Me permitís un flasazo?
Venga.
¿Esto afecta directamente al futuro inmediato de Mariano Rajoy en cuanto a su decisión de seguir en esto, sí o no?
Creo que Rajoy con esto gana el PP de Madrid, cosa que hasta ahora
el
no tenía
PP
esa
polla. Pero Pablo, ¿el PP de Madrid importa una higa comparado con el candidato al presidente
del gobierno
de España?
No importa una higa, es que el PP de Madrid es una de las regiones con más militantes y si hay que ir a un congreso o hay que dar un golpe encima de la mesa, Mariano Rajoy ahora tiene control del PP de Madrid. Y estando Cristina Cifuentes de presidenta y haciéndole el favor que le acaba de hacer, Cristina Cifuentes no se va a levantar contra Mariano Rajoy,
Carmelo.
Con lo cual Rajoy hoy está un poquito más tranquilo que antes ayer.
Carmelo.
Bueno, quizá, pero está muy debilitado y lo de Esperanza Aguirre le debilita más. Yo creo que la forma en que se va Esperanza Aguirre y que le de alguna manera le enseña el camino, aunque ya sabemos cómo hace las cosas Esperanza Aguirre, pero esa forma de enseñar el camino yo creo que le debilita en un momento en que está débil ante los suyos.
Interesantísima tertulia de dos expertos. A la próxima, a ver si ya hasta me hacéis caso con el reloj. Gracias, Pablo, Carmen.
Un abrazo.
Gracias a ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE
y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto.
Toda bueno, la esa señora la que gran, ¿eh?
Sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para coche.
Todo en cope.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el remoto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las ofertas con las que más ahorras.
Para que te hagas una idea, jamón ibérico de cebo pieza de 7 a 8 kilos por solo 119 euros.
Y tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes, politiqueo variado.
Así es. José, el tema de las reuniones de Podemos y el PSOE es esperpéntico. No dicen que los ciudadanos no podemos esperar, no dicen que hay una situación de urgencia y que se debe empezar a gobernar ya, pues que se apliquen el cuento y se reúnan para resolver esta situación de emergencia nacional que dicen que hay. Raquel, lo de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez se debería estudiar en las facultades de Ciencias Políticas como ejemplo de cómo humillar a quien tiene más votos que tú y empujarle a hacer lo que tú quieres.
Y también se comenta y se opina sobre lo de Vitaldent.
Así es, Sofía, soy, o sea, expósito, soy Sofía. Vaya lo de Vitaldent, parece que la corrupción, el trinque y el choriceo no es solo cosa de políticos.
Ni muchísimo menos, claro.
Alguien debería darse cuenta de que el trinque parece estar en los genes del ser humano.
Hay que echarle cara. El rapero Kanye West, marido de Kim Kardashian, ha pedido ayuda a través de las redes sociales para afrontar una deuda. Pues paga, tío, aguántate y para haber pagado.
Pues
claro.
Eso digo yo.
Claro.
El chavalote debe 53 millones de dólares.
Una
minucia. No ha dudado en anunciarlo a todos sus seguidores. Les escribo esto mientras aún mantengo una deuda personal de 53 millones. Por favor, oren para que nos sobrepongamos.
Oren, dice.
Oren, sí. Y por si esto fuera poco, ha nombrado directamente al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, sí, para intentar contactar con él. Te estoy pidiendo ayuda públicamente, a escrito en Twitter. De momento, Expósito no ha tenido contestación.
Claro, tío, pero la pasta es un padre, ¿eh? Está pensando en Zuckerberg. Anda y que te den. Que te lo dé el padre o la madre de la Kardashian, el tío ese, que era un, no sé si sabes, un tío, una tía, ¿sabes qué te digo?
Uno raro.
El androide ese, extrañísimo. Taylor Swift ha conseguido el Grammy al mejor álbum del año por 1989.
Sí, sí, ha llevado 3 galardones. El rapero Kendrick Lamar ha conseguido 5. La canción del año ha sido para Ed Sheeran y el éxito del año ha sido Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars. En la gala, Jackson Browne y los Eagles han recordado a su compañero Glenn Frey. El grupo ha tocado este Take It Easy.
En un momento, Luis del Val y John Uriarte. Hoy tocan anuncios. A verás.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.